Cuando nos planteamos, nos invitaron a este espacio a debatir sobre políticas multinivel, qué pasa con el Estado y cuáles serían esas coordinaciones en todos los niveles de gobierno. Para mí hay un principio básico que yo le he puesto y creo que no hay que perdernos por ahí, y es de donde debemos partir, y es que el único garante de derechos es el Estado. Nada más, tan simple y tan sencillo como es. ¿Cómo hacemos esa garantía de derechos? Hacemos a través de la protección de derechos. Igual, súper sencillo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo garantizamos, cómo protegemos a la población, en este caso de movilidad humana? Con servicios. Si no estamos dando servicios, si no brindamos servicios que son los que hacen que el ejercicio de derechos sea exigible, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Qué pasa además a nivel, no es cierto, con este Estado garante de derechos? Tenemos una rectoría, que además la misma ley lo menciona. En el caso de la Rectoría de Política de Movilidad Humana, está el Viceministerio de Movilidad Humana, que hace esta protección de derechos. Esta protección de derechos se aterriza en territorio a través de qué. ¿Cómo hacemos estos servicios? Los gobiernos locales, además los gobiernos locales, parroquiales, cantonales y provinciales, tenemos competencias y funciones específicas. Así es una forma de territorializar toda esta garantía de derechos, esta protección de derechos, estos servicios. Los ministerios y las otras instituciones públicas que son parte del Estado. Eso además configura, ¿no es cierto?, la política pública. Y hay algo también que es importante decir, una política pública que no tiene recursos económicos, también, ¿no es cierto?, no es política pública. Son dos de los principios que yo quiero partir. Estado, único garante de derechos, por lo tanto, cuando hablamos de ayer, ¿no es cierto?, en el mismo foro sobre refugio, el porcentaje de niños que accedían al sistema educativo, lo que debería alarmarnos, y ahí sí yo tomo las palabras de Ralph, es por qué no son el 100%. ¿Por qué? Porque es el Estado, ¿no es cierto?, el que garantiza que esos niños, niñas, adolescentes estén dentro del sistema educativo. Por lo tanto, nosotros siempre decimos desde lo que hacemos desde el gobierno provincial de Pichincha, lo que hacemos es nuestra obligación. Eso es tan sencillo, tan simple. Por eso les digo, esta diapositiva es eso. Les voy a contar lo más simple que hay, es súper obvio lo que les estoy comentando, y parte de esta obviedad es que uno de los principios rectores que nos debe regir es esta coordinación interinstitucional, es este diálogo que ya el día anterior se mencionó en diferentes mesas, diálogo con el rector de la política de la movilidad humana. Por eso yo me congratulo mucho, además que esté aquí José Luis. Además, con José Luis venimos trabajando muchísimo, 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 ya son varias jornadas, hemos tenido iniciativas de este trabajo, además de cómo vamos haciendo este ejercicio de este aterrizaje de la política nacional en lo local. La presentación va a estar un poco desordenada y les cuento por qué. Porque nosotros, antes de que haya ley, ¿no es cierto?, antes de que tengamos la ley de movilidad humana, donde se establecen además los artículos que nos dan competencias y funciones a los gobiernos locales, ya desde el gobierno de la provincia de Pichincha, desde esta mirada de Pichincha garante de derechos, nos pusimos a trabajar en una institucionalidad para trabajar movilidad, para garantizar derechos, perdón, y proteger derechos a población y movilidad humana. Creáramos una estructura, nosotros, les presento, es el Frente Social de la provincia de Pichincha, donde están direcciones. Tenemos la Dirección de Desarrollo Comunitario, Cultura, Deportes, Ambiente, Tecnologías para el Desarrollo, y una nueva dirección que se crea en noviembre del 2013, que es la de Movilidad Humana. Otro de los ejercicios que hacemos es que si no institucionalizamos, tampoco estamos llegando a mucho, porque esta institucionalización implica esto, la política pública, y esta política pública con recursos económicos. ¿Dónde encuentran además la política pública de movilidad humana del gobierno de Pichincha? Está en todos nuestros instrumentos de planificación. Si ustedes revisan nuestro plan de ordenamiento territorial, una de las políticas del Frente Social es de movilidad humana. El plan de gobierno, obviamente, yo trabajo con un electo, con un político, y parte de su plan de gobierno es una política de movilidad humana. Bueno, nosotros, como les dije, está desordenada la presentación porque ya habíamos hecho en noviembre del 2013. Trabajamos mucho para que además, dentro de la ley de movilidad humana, se evidencien el rol que podemos jugar o que jugamos los gobiernos locales en los diferentes niveles de gobierno para proteger derechos de población y movilidad humana. De ahí nacen el artículo 165 y 166, sobre todo. ¿Cómo nos planteamos en Pichincha trabajar movilidad humana? Primero nos planteamos desde esta garantía, desde esta protección con los servicios. Decíamos, si no damos servicios directos a la población, no estamos haciendo nada. Yo quiero insistir en esto de la protección y los servicios y de no estar haciendo nada, porque si no hacemos servicios, yo quiero reiterar, dejamos de proteger derechos. Esta política de migración, además ustedes conocen, Pichincha es una provincia que tiene todas las condiciones migratorias, tiene una propia dinámica, Quito en sí mismo es una sola dinámica, por lo tanto nos planteamos trabajar una política territorial. ¿Qué pasa en Pichincha? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos 8 cantones, a veces nos olvidamos, parece que Pichincha es solo Quito y Quito es Pichincha, somos 8 cantones. ¿Qué pasa en Pedro Moncayo? ¿Qué pasa en Cayambe? ¿Qué pasa en el noroccidente de nuestros 3 cantones? ¿Qué pasa en Rumiñahui? ¿Qué pasa en Mejía? Hicimos un diagnóstico, levantamos, nos planteamos una mirada. Parte de esa mirada es el enfoque que tenemos para nosotros desde el gobierno de Pichincha. La migración es un componente, es político, nada más, eso es un tema. La migración es política, en la migración se evidencian las desigualdades, en las migraciones, en los procesos migratorios, se evidencian las fuerzas de trabajo, el capital, quién tiene capital, dónde están, qué pasa con la fuerza de trabajo. Ese es nuestro principio para trabajar movilidad humana. Cuando ya levantamos toda la información, esta información que pasaba en nuestros cantones, decidimos hacer un modelo de gestión sin que sea una receta. Este modelo de gestión para proteger derechos tiene 4 componentes. Primero, 2 políticas. Una política que tiene que ver con generar, nosotros le decimos generar espacios de dignificación para las personas en situación de movilidad humana para la protección y promoción de sus derechos en la provincia de Pichincha, que tiene que trabaja en sí mismo con la población en movilidad humana. Pero tenemos otra política, que es la creación de espacios de convivencia pacífica intercultural, que tiene que ver con la población local. Si no trabajamos con población local, si no generamos estos espacios de convivencia pacífica intercultural, si no conocemos además al otro, si no conocemos esas diferencias culturales y además el enriquecimiento que tiene en sí mismo el proceso migratorio, no podemos trabajar en una mesa entre iguales. De estas 2 políticas nace un modelo de gestión con 4 componentes. Un primer componente que es de atención y acogida, un segundo componente que tiene que ver con la inclusión económica vista desde el autoemprendimiento y el empleo dependiente, con la incidencia y con la participación política y con la investigación. Y de este último componente nacen nuestras relaciones con IAEN, investigaciones que hemos hecho, con Soledad Álvarez, con Carmen Gómez, con Yoconda Herrera, que han hecho un laboratorio de nuestra oficina, han hecho un laboratorio para investigar y agradecemos porque parte de toda la información que tenemos, la investigación nos permite tener información dura para crear política pública. ¿Cuáles son los servicios que brindamos? Yo les digo, todo esto es muy sencillo, súper fácil, es muy obvio. ¿Qué pasa en un primer componente de atención y acogida? Tenemos 2 psicólogas que hacen apoyo psicológico, trabajamos en asesoría legal, hacemos trabajo social y a través de trabajo social trabajamos en salud. Nosotros, ustedes no sé si conozcan, el gobierno de Pichincha tiene una red de centros de salud que es Misión Pichincha. A través de Misión Pichincha, nosotras damos atención ambulatoria a toda la población. Yo después les voy a contar cifras porque esas cifras a veces pueden escandalizar. Hacemos trabajo en salud, garantizamos derecho a salud y garantizamos también a través de una relación con el Ministerio de Salud, inclusión educativa. Además de eso, tenemos un curso, no sé dónde puse el curso de español, puse aquí. El curso de español, que es parte de ese proceso de integración y de acogida de población extracontinental. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde, tenemos clases permanentes de español. Es sorprendente porque después les voy a dar algunas cifras. ¿Por qué nace esta clase permanente, estos cursos de español? Nacen porque en casi los 4 años que llevamos funcionando como modelo de gestión y como unidad de movilidad humana, hemos atendido a 61 nacionalidades. Impresionante, increíble, están aquí y no les vemos. También parte de ese reto es que podamos visibilizar a todas esas 61 nacionalidades o más que están aquí. También me olvidaba, parte de este proceso de acogida tenemos una casa de acogida temporal, tenemos 2 departamentos propios, que son una casa de acogida que tiene un enfoque desde familia, cual sea la composición de la familia. Trabajamos además con toda la familia, entran a 3 meses en esta casa de acogida. Terminados los 3 meses, la familia está ya en un proceso de recuperación. Trabajamos inclusión económica en autoempleo y empleo dependiente. Trabajamos en un primer momento en empleo dependiente con el Ministerio de Trabajo para territorializar la red socioempleo, la bolsa de empleo. No funcionó muy bien, así que decidimos trabajar directamente con las empresas privadas. Parte de ese trabajo con las empresas privadas nace, ya lo teníamos, el reconocimiento general Rumiñahui, que es un reconocimiento de probablemente el más prestigioso del país, que reconoce buenas prácticas a empresas privadas en responsabilidad social. El año anterior lo que hicimos fue crear una distinción que se llama diversidad y no discriminación, que busca reconocer a las empresas que hayan incluido laboralmente a personas en situación de movilidad humana. Esta iniciativa, este reconocimiento, esta distinción, diversidad y no discriminación, es un proyecto conjunto con el Viceministerio de Movilidad Humana y con OIM. Trabajamos en incidencia y participación, a través de ver qué pasa con la normativa, incidir además para que siempre el rol de los gobiernos locales esté presente. Trabajamos en espacios de convivencia pacífica intercultural, trabajamos con medios de comunicación, y los medios de comunicación son importantes y son fundamentales porque son quienes construyen o deconstruyen realidades. Así que ese es uno de los trabajos fuertes que tenemos con los medios de comunicación. Trabajamos en campañas y en poco tiempo también estaremos lanzando una campaña, también junto al Viceministerio de Movilidad Humana, con OIM, con ACNUR, sobre contra la xenofobia y discriminación. Trabajamos, hemos hecho documentales, hemos hecho ciclos de cine, ha sido varias actividades que hemos hecho como para sentarnos en esta mesa entre iguales. Trabajamos en investigación, ya les he comentado todas las que hemos estado haciendo. Hemos creado fichas, hemos creado herramientas, yo ya no sé cómo va a funcionar esto, así que mejor no me voy a meter. Hemos creado fichas, hemos creado herramientas, todo lo que yo les estoy contando en este momento ha sido un ejercicio es un ensayo-error. Nosotras además partimos de una autocrítica. Todo lo que les comento, lo que hacemos desde el gobierno de Pichincha con esta institucionalización, con esta política pública, parte además de lo que dice Soledad Álvarez, políticas reactivas. Nos hubiera gustado haber tenido una política preventiva para crear la unidad, pero no, fue una política reactiva, fue una política donde veíamos que ya estaban aquí en la provincia de Pichincha, no sabíamos cómo trabajar, no sabíamos quién hace protección de derechos, y frente a eso fue lo que hicimos esta unidad. Asumimos, es una autocrítica, fue una política reactiva para hacer nuestra unidad. No me quiero meter mucho más en esto, pero sí quería comentarles, y aquí yo veo varios colegas de organizaciones de migrantes retornados, creo que es importante trabajar con el sector privado. En los 4 años que llevamos funcionando, este era un actor que se nos había probablemente olvidado, pero el año anterior que empezamos a trabajar directamente con empresas, que creamos la distinción, el año anterior de 172 empresas que participaron en el General Rumiñahui, 23 ganaron la distinción. Nos falta mucho, pero es un paso. Sabemos que hay un actor que está interesado, sabemos un actor con el que hay que sentarnos, negociar y hacerle partícipe de esa política pública. Quiero dar estadísticas y yo estas estadísticas las quiero poner a propósito. En el año 2000, de entre el 2014 y 2015, nosotros hacemos un registro por familia, 1.442 familias. Multipliquen eso por el número de personas de 42 países. En el 2016-2017 hemos atendido a 2.211 familias de 57 países. Desde mayo del 2014 hasta enero del 2018, hemos atendido a población de 61 países. Nosotros hacemos una atención directa, y en promedio la atención al día que hacemos es de 50, 60, 70 personas al día. Quiero poner también estos datos que también son a propósito. Solo en enero y febrero del 2018, nuestra asesora legal, Yanitza, ha atendido a 205 personas. Ahí van a haber condiciones migratorias, no me quiero meter en esto. Trabajo social, soy la que nuestra trabajadora social, ella ha atendido a 270 personas. Súmelen a las 205 de Yanitza, que son solo dos áreas que trabajamos. En salud, Misión Pichincha y Medicina Ambulatoria, 1.535 atenciones a 558 personas. Es decir, todas estas cifras lo que nos revelan, y es lo que yo quiero terminar, ya que Álvaro me ha dado... Ya estos 2 minutos me pasó el papelito hace tiempo. Estas cifras evidencian silencios cómplices. Estas cifras evidencian que si nosotros tenemos una carga de 60 personas al día en atención, en esta protección de derechos, es que probablemente alguien no está haciendo su trabajo. Así que eso es importante, que nos sentemos y que hablemos de quienes no están haciendo su trabajo y quienes no están haciendo este rol del Estado como garante de derechos. Muchas gracias.